Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 7 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid con nuestra tertulia de mediodía. Ya saben ustedes ese espacio en el que comentamos la actualidad. Procuramos no tocar mucho la política, pero es que la política lo toca todo. Y es que uno se ve a veces, en fin, un poquito apurada para encontrar temas, pero hay muchos. Victoria Lafora, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Vienes con ojeras.
¿Sí?
¿Estás trasnochando?
No, he estado en el dentista.
Ah, entonces no me extraña que traigas ojeras.
Lógico.
Sí, me parece. ¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, pero ya
no,
sabes.
No, pero has venido siempre con la boca bien, hablas, no, sí, no, puedes no, no, hablar
no,
y
no,
esto.
No me he tenido ni que anestesiar ni nada, pero es que estar en el dentista es siempre...
A mí me tienen que anestesiar hasta para entrar en la consulta.
Boca, con la boca abierta tanto tiempo, pues te deja con ojeras.
Pero bienvenido. También, Nieves Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, que no ha dormido pensando que iba a ir al dentista, de ahí las ojeras.
Sí, yo creo que sí. No, que han palmado fiesta con dentista, esta es mix.
Esa versión me parece muy plausible.
¿Verdad que sí? Bueno, luego hablamos de la fiesta en la que estuvo ayer Antonio Martín Bomón. De lo que se habla hoy, pues un poquito lo mismo que estamos igual que ayer, ¿eh? Estamos esperando a ver qué dice el Supremo sobre el tema de las hipotecas. Saben ustedes que son 31 magistrados los que tienen que ponerse de acuerdo. Ayer hablaron, creo que fueron 8 o 9, o sea que si vamos a este... velocidad, nos quedan todavía un par de días por delante para saber qué es lo que decide el alto tribunal sobre esta cuestión que tiene en vilo a todos los que tienen una hipoteca, a todos los que la han tenido, a los que la van a contratar próximamente y sobre todo a los bancos. Victoria, parece que de momento los bancos tendrían que pagar, pero ayer ya había algún magistrado que pretendía revisar la última sentencia, que no creíamos, claro, que esto ya estaba superado, pero no.
No está superado, no. Y no solamente eso, ayer, los que hablaron ayer, la mayoría eran partidarios de que el impuesto... Uh-huh. Lo pagaran los que contrataban a, o sea, los ciudadanos, uh-huh, no los bancos. O sea que hay mucho debate. Y hoy, que creo que han hablado, también están que sí, que sí, no. O sea que vamos a ver cómo está el reparto de fuerzas. Pero lo que todo esto da la impresión es que con tanta voz discrepante sobre la sentencia inicial, uh-huh, la retroactividad puede ser muy, muy escasa, si no es que la ponen a partir de hoy, uh-huh, el que firme la hipoteca.
Claro, es que ayer lo comentábamos, hay distintas posibilidades. Una de ellas es que se revise la sentencia entera y volvamos estábamos.
Claro.
Es decir, que sea el cliente el que pague la hipoteca. Otra posibilidad, que sean los bancos los que lo paguen, pero solamente de 4 años hasta aquí.
O de hoy para adelante.
Otra más es de hoy para adelante, y ya la última, que sería fantástica para los consumidores, pero malísima para los bancos, es que se revise la hipoteca desde que existe la hipoteca, prácticamente.
Y hay,
¿no?,
otra más.
¿Cuál?
Y creo que va a ser lo que va a suceder.
A pachas.
Quien va a pagar es el Estado.
Ah.
Porque
pues el Estado, no sé yo cómo está.
Los bancos solo han hecho cumplir, ¿sí?, un reglamento del Estado. Y por tanto, el error es del Estado. Y entonces, al final, puede ocurrir que los jueces lo que lleguen a decir es que tiene que ser el Estado el que pague ese dinero de forma subsidiaria.
Pues, en fin.
Ayer ya Ábalos hizo una declaración diciendo que, claro, que si las comunidades autónomas, que son las que han cobrado este impuesto, tienen que devolverlo porque la gente reclamaría, como es un impuesto, al Estado, por tanto, a la comunidad autónoma correspondiente. El gobierno se vería obligado a dar una dotación de fondos a las comunidades autónomas porque se quedan tiritando.
Bueno, es que están las comunidades autónomas ahora como para hacer gastos extraordinarios.
Bueno, y si encima tenemos en cuenta, Nieves, que los presupuestos parece que no van a salir y que va a haber que prorrogar los del año pasado, pues a ver de dónde sale el dinero.
Sí,
¿no?
Lo que ha dicho hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisamente al hilo de lo que estás comentando, Victoria, que a lo que se refería Ábalos, es que efectivamente, si se decide que tienen que ser las entidades financieras quienes costen este impuesto y no los clientes. En ese caso, implica primero que las comunidades autónomas lo devuelvan a los clientes de los bancos. ¿Por qué? Porque fueron quienes cobraron este tributo en principio. O sea, como los bancos están en las comunidades, claro. Entonces, efectivamente, lo que dice es Bruselas, casi SOS. Si la justicia da la razón al cliente y son los bancos quienes tienes que devolver ese dinero de ese impuesto, por favor, que no impacten el déficit público. Que ya. Aquí tenemos otro problema, claro.
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 Pues complicadísimo el tema. Vamos a seguir muy pendientes. No vaya a ser que ocurra el milagro y mientras estemos aquí hablando, el Supremo decida algo. Pero voy a hacer un pequeño paréntesis.
¿Sabes
porque
que lo único fijo, ¿sí?, que hay en la justicia es que nada es inmediato?
Pues también. No.
Depende
escuela,
para qué.
Decía yo esta mañana que las escuelas de Palacio de Justicia van más lentas todavía que las de Palacio de No Justicia, que ya van lentas de por sí. Que voy a hacer un pequeño paréntesis porque decía yo antes que Antonio Martín Bombón venía con ojeras porque ha estado, claro, de juerga.
Claro.
¿Dónde ha estado, señores?
¿Dónde?
En un fiestón por todo lo alto que se celebró ayer con motivo del 20, del vigésimo aniversario del diario La Razón. Y siempre es una buena noticia que un medio de comunicación cumpla años y en estos tiempos que corren, que lo haga además un periódico de papel. Es una historia, vamos, una noticia fantástica. Paco Maruenda, director de La Razón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tal?
Con vosotros.
Bueno, vaya fiesta, ¿eh? Estábamos comentando, fíjate, Paco, antes de entrar a esta tertulia, ¿qué poder de convocatoria tenéis en La Razón? Porque ayer estaban todas las fuerzas vivas de este país.
Sí, además la gente fue agradabilísima aceptando la convocatoria. Es verdad que muchos ya habían venido en las anteriores, y luego sobre todo pues los reyes, ¿no?, que como jefes del Estado, y además teniendo en cuenta que la reina es periodista y eso lo eres hasta el último día de tu vida, pues la verdad es que fue un gran honor. Además tuvimos ahí a todos los líderes de la oposición, solo Albert Rivera, que está... como sabes, se cayó haciendo un partido de tenis, sí, y me dijo que no podía venir, pobre, pero que mandaba a Villegas, mandaba a Aguado, a César Zafra, a Begoña Villacís, con lo cual estaba Pablo Iglesias, estaba el presidente de la comunidad autónoma, estaba, vino hasta el de Extremadura, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Estaba Pablo Casado, lógicamente, y todo su equipo, todos los vicesecretarios generales. Por tanto, la verdad es que fue la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, y había una muy buena representación.
Es que viendo el fantástico ambiente que había ayer y como hablaban unos líderes con otros, en fin, ese ambiente, pues eso, de tan agradable, dan ganas de empezar a convocar los plenos en el diario La Razón directamente.
Sí, bueno, pues es una idea, ¿eh? No está mal. No, hombre, se agradece mucho, bromas aparte, que la gente... la cordialidad, ¿no? Porque yo vi pues gente que se acercaba, por ejemplo, ¿no?, parecido un extremo ideológico, gente del PP que se acercaban a Pablo Iglesias con ellos, digo, gente no es ni siquiera político, ¿no? Sino pues empresarios, pues escritores, de todo, ¿no? Había, y entonces eso es bonito y es un gesto de normalidad. Es decir, que la gente te puedas entender y hablar, aunque luego discrepes políticamente. Hubo muy muy bien, muy buen ambiente.
Hoy se comenta mucho, Paco, esa conversación que mantuvieron los reyes, sobre todo la reina, y Pablo Iglesias, donde, bueno, pues hay un intercambio de preguntas muy normales, ¿no? ¿Qué tal tus hijos? Este tipo de cosas.
Bueno, es normal, ¿sabes? Porque es lógico, además... Pablo e Irene han tenido pues una situación complicada,
sí,
con los hijos pues 7 mesinos, ¿no?
Sí.
Y entonces claro, eso es muy duro, ¿no? Para cualquier padre, pues se te abre un mundo, ¿no? Y la verdad es que estuve hablando luego con él, ¿no? Porque como luego a Pablo le toca en enero pues cogerse el permiso, le dije, oye, pues me vengo contigo a leerles libros a los niños, ¿no? A dejarse broma. Porque la verdad es que yo tengo ideológicamente, no coincidimos, pero en lo personal pues tengo buena relación con él, ¿no? Y con Irene. Y entonces, y además yo por la mañana había estado con Irene pues hablando, ¿no? ¿Sabes? Whatsappeando y tal,
sí,
¿no?
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y nada, y por eso sabía que en enero Pablo se toma el permiso de paternidad.
Oye, pues mira,
está muy bien.
Qué bonita noticia, sí, sí, para comentar ahora mismo en esta
no,
tertulia.
Mira, yo hay cosas que al margen de ideologías,
sí,
están muy bien. Una, que Pedro Sánchez rompiera el techo de cristal de las mujeres con el Consejo de Ministros estuvo muy bien, ¿no?
Sí.
Les fue muy acertado y yo creo que hay que, cuando alguien que no coincide contigo ideológicamente lo hace bien, hay que decirlo. Lo
claro
hizo muy
que
bien.
Sí.
Y luego ahora este gesto de lo de la paternidad-maternidad compartida, pues hay que felicitarles, ya digo, insisto, aunque no coincidas con ellos. Es verdad que para la maternidad lo que hay que hacer efectivamente es poner guarderías.
Sí.
Está muy bien lo de los permisos, pero si no pones guarderías, pues es un absurdo, ¿no? Pero bueno, pero está muy bien, ¿eh?
Oye, Paco, supongo que a partir de hoy hay que empezar a pensar en la fiesta del 25º aniversario.
Efectivamente, me lo hace eres telépata. Efectivamente, tendremos que hacerla. A ver si la política española está un poquito más tranquilita. Las cloacas ya están cerradas de una vez por todas, ¿no?
Sí.
Y ya entramos en una etapa, como te decía al principio, de normalidad, que ya conviene. Y resuelven lo de las hipotecas también, que eso será antes del 25 aniversario.
Esperemos.
Lo resuelve hoy.
Esperemos.
Creo que ya por fin, ¿sabes?
Sí. Que esperemos
después
que
de
sí.
La chapuza, pues viene la solución.
Que lo arreglen. La verdad es que yo ayer lo pensaba, desde el 15 aniversario de La Razón, a este 20, lo que ha cambiado este país, ¿eh? Fíjate, los ahora reyes eran príncipes, no había la pluralidad que existe en estos momentos en el Congreso de los Diputados, había mucha gente que ya no está en política, por ejemplo, ¿no? Hay otra que no se le esperaba y ahí está.
Mira, Rajoy, que estaba de presidente, ya no lo está,
sí.
Su gabinete pues ya no está. ¿Sabes? Es decir, que bueno, la Comunidad de Madrid lo mismo, entonces fíjate como lo que era y lo que es ahora, ¿no? Hemos pasado de Esperanza Aguirre a Nacho Ignacio González,
sí.
Cristina Cifuentes,
sí.
Y ahora
Ángel Garrido. No está mal.
Estuvo además
sí.
Muy cariñoso Ángel ayer. Sí, sí, es que ha sido todo muy vertiginoso y sobre todo a nivel de Estado, pues bueno, salir de la crisis, que es una cosa muy buena, aunque estemos ahí con una cierto ralentí en este tema de la economía, pero bueno, el cambio de la corona ha sido espectacular, ¿no? Y lo que tú decías, ahora el nuevo panorama político, ¿quién nos lo iba a decir hace 5 años? Que tendríamos 4 fuerzas políticas potentes, no 2, y que además las encuestas dicen que van a seguir siendo potentes, que no hay una recuperación del bipartidismo, por lo menos de momento.
Bueno, pues todos esos cambios que han ocurrido estos últimos 5 años y los últimos 20 años los ha ido recogiendo puntualmente La Razón. Queríamos darte la enhorabuena, Paco.
Muchas
porque
gracias.
Siempre es una magnífica noticia que un medio de comunicación, ahora que se habla tanto y de que se cierran y de que si el papel era un poco como aquello, como era el vídeo mató a la estrella de la radio, pues se decía que el papel y que las nuevas tecnologías iban a matar el papel. Ahí sigue un periódico como La Razón, cumpliendo 20 años y preparando ya el 25º aniversario.
Iremos a por el 25º y al final, mira, es como en la radio. Lo importante es hacer un producto de calidad. Si
pues
queremos
sí.
sobrevivir, tenemos que pensar más en los lectores y menos en los periodistas. Que a veces los periodistas pues hacemos lo que nos gusta a nosotros sin pensar que somos un producto que, se entre comillas, se ha de vender. ¿Eh?
Pues
y en
cierto.
Eso estamos.
Pues en eso estáis y nos alegramos mucho. Feliz cumpleaños.
Un abrazo a todos. Muchas gracias, Eli.
Un abrazo,
hasta
Paco. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, que siempre es una magnífica noticia que un medio de comunicación, ¿no? Porque vamos a decir nosotros, ¿no? Pero que un medio de comunicación cumple años.
Fue una fiesta.
Siempre está muy bien.
La verdad,
sí.
Estaba abarrotado. Uh-huh. Llegar allí fue, bueno, una misión imposible porque el atasco venía ya de
500 personas, ¿eh?
Un montón de kilómetros antes. Aparcar, bueno, llegar al aparcamiento, terrible. Y después la fiesta fue muy, muy, muy bonita. Como ha dicho Marguenda, además los líderes de distintas ideologías muy disponibles todos. Y
sí,
muy,
y todos
muy,
compartiendo muy, canapé muy y sí. copa, o sea que fantástico. Bueno, que tenemos más temas que comentar y algunos no siguen un poquito con la línea de la justicia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas, y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Tres minutos, tenemos esta tertulia casi sin estrenar. Ya hemos comentado, bueno, lo poco que se puede comentar de lo que se espera que haga el Tribunal Supremo con el asunto de los impuestos a las hipotecas. Veremos a ver qué es lo que ocurre y si al final, como apuntabas tú, Antonio, esto al fin, la factura la va a tener que pagar el Estado.
Sí, porque los bancos van a pleitear. Uh-huh. Cuando el Estado...
Todo el mundo va a pleitear, ¿eh? Ya, diga lo que diga cuando, el Supremo, todo el mundo va a pleitear.
Cuando el Estado devuelva el dinero a las personas, las comunidades autónomas, y después le pidan a los bancos van a pleitear diciendo que en todo caso ha sido una equivocación de ellos y por tanto ellos tienen que asumir, son ellos los que tienen que asumir el coste.
Ajá, bueno, pues ya veremos a ver, pero fin, se avecina tormenta.
Sobre todo, Antonio, porque hay una cosa, es decir, eran los bancos para quererse garantizar el tema de obligar a inscribir en el registro una hipoteca.
Claro.
Era su interés, no sí, el interés de los ciudadanos, que lo que querían era inscribir en el registro su piso, no la hipoteca. Pero los bancos, para garantizarse el pago de la misma, pues entonces obligaron a los ciudadanos a hacer este gasto. Luego, algo tendrán que decir.
Pero claro. al final quien obliga en realidad a hacer el gasto es la decisión del Estado, el reglamento que obliga a eso. Al final no han sido los bancos los que han sacado el reglamento. Por tanto, el error parte de un Estado que, presionado por quien sea, ha tomado esa decisión.
Presionado por los bancos. Presionado por los bancos.
Claro, ¿cómo hablas de justicia?
Por lo mismo que ahora el Supremo está siendo presionado por los bancos.
Claro. ¿Y cómo hablas de justicia cuando es, vamos, de una justicia aplastante que ese impuesto no lo tenía que pagar el cliente? O sea, que cualquier abogado, juez ahora mismo esté intentando, y lo defienden con ahínco, que sea el cliente que tenga que sostener ese pago, la verdad es que, claro, esto clama al cielo. O sea, la gente dirá, ¿pero qué tipo de jueces tenemos?
Ya. Y la situación en la que han puesto a la justicia es una situación
terrible, terrible.
Porque, claro, tome la decisión que tome, va a ser una decisión muy complicada para los jueces. Imaginaos que en estos momentos el Tribunal Supremo da marcha atrás y dice que no tienen que pagar los bancos, sino que tienen que pagar los ciudadanos. Es decir, aquí se va a montar
con una sentencia previa,
un motín, porque los ciudadanos van a pensar que los bancos han presionado de tal manera a los jueces que se han echado para atrás,
¿eh? se ha hecho muy mal, se ha llevado muy mal todo este asunto. Bueno, que me parece que hoy no vamos a salir de los tribunales, me voy a ir de uno a otro, porque Estrasburgo acaba de hacer un roto a la justicia española bastante importante, porque ha puesto en cuestión la imparcialidad, lo ha vuelto a hacer, ya lo había hecho, pero ahora lo vuelve a poner otra vez, la imparcialidad del juicio que tuvo Arnaldo Otegi en su día. Esto ya fue motivo en su momento de discusión, pero es que ahora Estrasburgo vuelve a dar la razón a este señor, que fue un terrorista muy destacado de la banda ETA. No sé cómo lo veis vosotros, pero en fin, menos hacernos un favor.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que todas estas cosas del tema de las hipotecas, todo esto acaba al final dañando la imagen exterior de la justicia española, que no tiene nada que ver el tema de Arnaldo Otegi con las hipotecas.
No,
pero todo lo que sea dañar a la justicia, malo. Entonces, el tema de Otegi es porque la juez que le juzgó por un tema de pertenencia a banda armada hizo un comentario en la sala de vistas en la que dijo, le preguntó si, no sé cómo fue la frase, de si lamentaba los crímenes de ETA, una cosa así, y él guardó silencio. Y entonces la juez en voz alta dijo, ya sabía yo que esta iba a ser su respuesta. Entonces, al parecer la justicia europea ha considerado que una persona que consideraba esto no podía estar en una sala de vistas para otro tema, como era la acusación de querer otra vez hacer renacer a Batasuna, la ilegalizada Batasuna, que se llamaba Banauren o una cosa así. Entonces, se juzga este intento por parte de Otegi y de otro exetarra de volver a dar vida a Batasuna, e incluso el etarra, que también ha sido exculpado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pedía una indemnización al Estado que no se la han reconocido. Pero ya no nos faltaba más que
tener que pagar
una indemnización.
Pero fijaros, además, es que esta decisión del Tribunal de Estrasburgo, Antonio, llega en un momento malo, no, peor. Está a punto de comenzar los juicios por el 1 de octubre, por el referéndum del 1 de octubre, y evidentemente a lo que se están agarrando, como todos sabemos, quienes van a ser procesados, es precisamente a esto, a que la justicia no es parcial, a que hay ideología detrás de los jueces y de los fiscales que van a llevar a cabo este asunto, con lo cual nos vuelven a poner, cuando digo nos vuelven, hablo de la justicia española, en el disparadero europeo.
Claro, es que aquí hay una cosa que es un debate probablemente anterior a todo esto. Es decir, ¿España es soberana judicialmente? Y los juristas dirían sí. Pues no.
Ya.
¿Por qué? Pues porque la prueba está que hay un tribunal europeo que enmienda a los tribunales españoles. ¿Lo aceptamos de buen grado esto? ¿No lo han preguntado los españoles alguna vez? Pues no.
Ya.
Nos lo han metido de tapadillo. Y claro, nos han metido tantas cosas de tapadillo que por aquello de que nos iba bien con la Unión Europea hemos callado y no nos ha importado, que ahora tenemos que asumir esas consecuencias. Yo creo que la justicia española tendría que ser soberana y por tanto, bueno, el Tribunal de Estrasburgo o cualquier otro tribunal de fuera puede tomar las decisiones que quiera tomar, pero bueno, medidas no deben de influir en lo que la justicia lo haga. Pero claro, ya vimos cuando la doctrina Parot, que nos bajamos los pantalones.
Vamos.
Aquel momento era
con nocturnidad y alevosía, además.
En aquel momento es cuando el gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber dicho no, la justicia española es soberana.
Sí.
Entonces las cosas se habrían hecho de otra manera. Ahora hemos visto cómo nos han mandado la plana con la orden de detención europea, con esta otra decisión, etcétera, etcétera.
Entonces se manda la plana con todo.
Cuando tenemos otra instancia más judicial, pues tenemos que atenernos a que, igual que desde la audiencia provincial, al Tribunal uh-huh. Supremo, pueden cambiar de decisión, pues ahora tenemos una instancia más, que es la europea, que puede cambiar también las decisiones que hayan dicho los juzgados españoles.
Sí, lo que pasa, Antonio, a ver, lo que pasa, Antonio, que claro. Es verdad que hemos perdido autonomía en la medida en que formamos parte de la Unión Europea y la hemos perdido en el terreno económico y en otros muchos terrenos, pero a mí me parece que estar bajo el amparo de la Corte Penal Internacional de La Haya y de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un mal asunto para los españoles. Pueden gustar unas sentencias más y otras menos. Pero igual que no te gustan unas sentencias del Tribunal Supremo Español y hay otras que te parecen acertadas. Yo creo que teniendo en cuenta el giro que está dando la Unión Europea con un Orbán en Hungría, con un Salvini en Italia, el tener un tribunal supranacional que no esté al albur de los gobiernos de turno y que proteja al ciudadano, a mí eso me parece una garantía absolutamente positiva.
Ya, pero... Yo también estoy a favor de que haya, pues en Estrasburgo en este caso, ¿no?, un tribunal que efectivamente juzgue aquellos casos ante los que cualquier ciudadano considere que en España tiene una indefensión jurídica y que acuda a esos órganos. Entiendo que necesitamos todos, porque oye, vete tú a saber si algún día necesitamos de ese amparo cualquiera de los que estamos aquí sentados, o que incluso, voy más allá, estamos pendientes de esa sentencia ahora del Tribunal Supremo en relación a las hipotecas, quizás, quién sabe, haya gente que tenga que recurrir a Europa para que también tenga ese asilo jurídico y poder tener una sentencia que se considere justa y poder cambiarla. En este caso, y pese a que nos cueste, es que se le ha dado la razón a Otegi por la parcialidad de una jueza que efectivamente demuestra parcialidad, porque ella lo verbalizó. Pese a que todos estemos pensando lo mismo.
Que, sí, pero vamos a ver, es una frase muy hecha, ya. Por otro lado, Nieves, quiere decir, tú sabes de sobra, porque conoces el comportamiento de los que han sido integrantes de la banda terrorista ETA, que nunca responden a las preguntas que les hace el fiscal, contestan a las de sus abogados y, en fin, si les da por ahí. Lo que dijo textualmente esta magistrada es, le hizo una pregunta a Otegi, Otegi no respondió, y lo que dijo la magistrada es, ya sabía yo que no me iba a contestar usted a esta pregunta.
Sí, claro, pero es que Otegi dice...
No pueden no contestar a la fiscalía y a las acusaciones particulares, pero a la juez sí que contestan. Quiero decir, cuando la pregunta les parece pertinente.
Cuando les parece bien.
Claro, exactamente. Claro. De todas maneras, una jueza no debe verbalizar en la audiencia pública, en la vista pública, no debe verbalizar lo que ella piensa, que ya sabía yo que no me iba a contestar. No debe verbalizarlo, porque claro, eso significa que te puedan poner luego una...
Que estás posicionada.
Que te puedan sacar los colores, que es lo que ha hecho Estrasburgo, en este caso.
Pero fijaos una cosa, a esa jueza la habían recusado para que no pudiera juzgar más.
Sí.
Pero los distintos tribunales españoles le habían dado la razón a la jueza. Y sin embargo, esto ha llegado hasta el Constitucional. Sin embargo, después, al Supremo, al Constitucional, le enmienda la plana el Tribunal de Estrasburgo. Que conste una cosa, si hay una instancia superior, me parece bien. Pero entonces, el mismo rasero para todo. Lo que no se puede es que aquí haya una instancia superior y España acepte todo lo que nos diga esa instancia superior y después haya países europeos que, sin embargo, no lo aceptan. ¿Qué pasa con la orden europea de detención? Con Puigdemont. Se la han saltado a la torera.
Pero no tiene nada que ver con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Claro,
no tiene nada que ver.
Tiene que ver con el tema de la legislación europea. Y, sin embargo, se la han saltado a la torera. Lo que no se puede es, si aceptamos la legislación europea y todos los términos de la legislación europea, lo tienen que aceptar todos los otros.
Claro, lo que pasa es que la orden de extradición internacional, que se hizo precisamente en un acuerdo del Consejo Europeo para acelerar las extradiciones, se refería a temas de delito común, no político. Entonces, este es un delito político el que ha cometido Puigdemont. Y ahí es donde surgen las dificultades.
Bueno, que voy a cambiar de tema. Está hablando Otegi en este momento. Vamos a ver si conseguimos el sonido de alguna manera. pero en estos momentos debe estar dando algún tipo de explicación. Supongo que estará encantado de la vida, de haberse conocido y de que Estrasburgo le dé la razón. Está claro, se está cargando de razones.
Está en el Europarlamento.
Exactamente. Está ahí,
en el Parlamento Europeo.
Sí, dando sus explicaciones. Intentaremos escucharlas y si no, ya saben ustedes que los servicios informativos de Onda Madrid les darán buena cuenta de lo que está diciendo.
No hay que olvidar una cosa. España ha padecido terrorismo durante muchos años. Y por tanto, la legislación española está adaptada al terrorismo y a una vida de terrorismo. Y por consiguiente, poner las decisiones que se toman sobre temas terroristas en manos de países que no están, que no han sufrido el terrorismo, es para mí una grave distorsión. Por eso yo creo que si tenemos que ceder la soberanía como hemos cedido judicial a Europa, hombre, pues yo creo que es una decisión que nos deberían de haber preguntado los españoles y que se tendría que haber informado y haber hecho un debate por parte de quienes nos podían informar.
Bueno, voy a dejar a la justicia de lado y voy a cambiar de tema. Podemos propone blindar por ley las horas extras para que se paguen. Bueno, a mí esta noticia, con la que no tengo nada que decir, quiero decir, a mí me parece que es lo que se debe hacer. Es decir, si uno trabaja horas extras, que le paguen. A mí lo que me llama la atención es que esto no esté regulado o que no esté tasado de alguna manera, de forma que las empresas no puedan obligar a los trabajadores a trabajar más allá de las horas establecidas en su contrato laboral o en el convenio que sea, sin pagarles un duro.
Claro, lo que una de las cosas que dicen los de Podemos es una cosa que se practica muchísimo, que es tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el viernes.
Ya.
Ah, pero es que a mí no, a lo mejor no me interesa librar el viernes.
Ya.
Claro, entonces si yo trabajo, páguenme las
horas. Por lo menos que te dé la posibilidad de elegir.
Claro. ¿No? Entonces ahí está el dilema. Uh-huh. Ahí está el dilema.
Uh-huh. A mí me gusta también, y una de las cosas que proponen es esa desconexión digital, ¿no? Que tú puedas cambiar media jornada por tiempo para formarse. Hecho en falta. Bastante. Y además hablas con gente de todos los gremios distintos, ya puede ser medicina, puede ser educación o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta, se tiene que pagar su formación en la mayoría de las empresas.
Sí.
Y yo creo que para ser competitivo, para ser productivo, también las empresas deberían... Pues eso, rascarse el bolsillo y formar a sus trabajadores, que en definitiva no dejan de ser, ¿no? Personas que...
Depende, porque hay empresas que te dicen, oiga, esto es una empresa que funciona, usted venga ya formado, porque nosotros no somos un colegio.
Sí, el reciclaje, más al reciclaje, más que a que efectivamente tú no tengas que formarte en la empresa como tal, pero sino que se vaya reciclando, porque es verdad que los tiempos que corren demandan bastante. Y sobre todo que se tenga en cuenta también las horas en las que tú estás colgado en un ordenador fuera de tu horario laboral en tu casa, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Es que eso sí que se debería regular, que el jefe no te pueda llamar a las 12 de la noche pidiéndote una lo que sea. Pero
estoy en contra de las horas extraordinarias. ¿Ves? Se tendrían que prohibir.
Bueno,
porque en un
pues
país
con más.
En un país donde el 15% de los españoles está en paro, no se pueden permitir horas extraordinarias. Quien necesite más trabajadores, que contrate trabajadores.
Ya.
Y hacia eso se debe de seguir.
Ya.
Esa es la línea. No se puede estar hablando de conciliación laboral, de aumentar el empleo y, sin embargo, tomar medidas que son regresivas precisamente para el aumento del empleo y para la conciliación laboral.
Ahora, yo le pregunto a los diputados que están en el Congreso. Se habla mucho de la conciliación, pero ¿cuánto duran los plenos? ¿Cuánto duran las comisiones? Eso obliga a los periodistas y a otros muchos trabajadores de la Cámara a estar allí permanentemente. Entonces, por favor, un poquito de ejemplo.
Bueno, es que los periodistas somos una fauna aparte. Porque, claro,
y los políticos
es que
también.
Esto es como los reyes. Uno es periodista las 24 horas del día, pero, y si pasa algo, pues ahí tiene que estar.
Fíjate,
¿no?
Hay una cosa que es tan sencilla como la televisión, la televisión pública.
Sí, ¿a qué hora?
Partido de la selección española a las 10 de la noche.
Exacto.
Vamos a ver, esto es ridículo.
Pero esto es
no pueden estar hablando de conciliación familiar.
Esto es una polémica que existe hace tiempo, si hay que adelantar o no el prime time.
Y poner un partido de España a las 10 de la noche por televisión española.
Pues no tiene mucho sentido.
Es absolutamente ridículo. Entonces, estamos siempre haciendo unas hipótesis sobre el mundo que queremos y, sin embargo, después tomamos decisiones que van en contra de esas cuestiones.
Bueno, una última noticia que le hemos comentado ya esta mañana, pues que no nos da tiempo para más, pero tú tienes perro,
Bueno, no,
Antonio,
se me murió.
Vaya, por Dios.
Y no lo tengo. La verdad es que fue una, bueno, una pérdida como si se hubiera muerto un familiar.
No, no, es que se ha muerto un familiar, claro. Perdona. Yo que tengo gato, no tengo perro, pero ¿tú tienes perro?
Ni perro ni gato.
Y tú tampoco, no. Nieves. Bueno, hay una ciudad de China que ha puesto en marcha, parece que con mucho éxito, un carnet por puntos para dueños de perros. De manera que si tú no recoges los excrementos del perro, no lo llevas debidamente atado con una correa reglamentaria, el perro provoca destrozos y demás, te van quitando puntos y cuando se te han acabado los 12 puntos que tiene el carné, te meten un multazo de muerte y la siguiente es quitarte el perro, efectivamente. Ya. Bueno, pues parece que esto está dando un resultado extraordinario. Que los dueños de los perros, en vista del éxito, se están portando muy bien. Hemos preguntado a la calle, nosotros hoy, y parece que la mayor parte de los madrileños, por lo menos con los que hemos hablado, son partidarios.
Es que está muy bien.
O sea, ya está. Tú como usuaria madrileña, no, no, ver, ¿te parece bien?
No. Es que
vaya debate.
A mí es que no me gustan ni los perros ni los gatos.
Vaya
no me
por
gustan.
Dios.
Pero he llegado a la conclusión que lo que no me gustan son los dueños. Porque
ya.
Es que
es que efectivamente,
claro,
es así.
Porque es que lo que hacen es, o sea, decidir que como su perro es especial, tiene derecho a hacer sus cacas, sus pises en mitad de la calle, a no recogerlo, a meterse en los parques de los niños, a jugar, uh-huh, a ir sueltos por la calle. Cuando puede haber alguna persona que le resulte molesta al perro y le muerda. Entonces, uh-huh, a mí me parece que esto hay que regularlo, de verdad. Sí. En cada uno en su casa que tenga perro, gato, ratón o tortuga. Uh-huh. Pero en la calle, respeto a todos
los demás. La gente, de todos modos, es que es muy ridícula. Porque ves, por ejemplo, en las ciudades de Madrid, en las, sí, aceras, cagadas de perro. Uh-huh. Y después vas al campo y, sí, te encuentras con que... ha salido un perro, han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, también,
¿verdad?
En fin,
mejor que
los dueños. A los que hay que educar es a los dueños de los perros.
Claro. Yo cada vez veo más cacas de perro en la zona donde vivo, porque voy con los niños y les tengo que estar diciendo, sorteando las cacas. Uh-huh. Entonces, toda medida que sea para el civismo y la limpieza ciudadana, que, oye, cada uno que apechugue, uh-huh, con lo que tiene.
Oye, el otro día hablamos con el alcalde de Valdemoro, que ha puesto en marcha también una normativa por la cual los dueños de los perros ya no solamente tienen que ir con su bolsita, sino que tienen que llevar una botellita de agua para disolver el pis de los perros, porque, oye, corroe, huele, mancha... En fin, nos parecía una buena idea. Así que, en fin, aquí lo dejamos porque tenemos una visita importante a continuación. Importantes también son ellos, Victoria Lafora.
Muchas gracias,
Eli. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Un placer.
Día.
A ver si para entonces ya sabemos algo de lo de las hipotecas.
Exactamente, a ver si sabemos.
En fin, Antonio Martín Bomón.
Eli.
Pues nada, enhorabuena porque ha salido con bien del dentista y esto, sí, siempre es una gran noticia.
Sí, sí.
Valiente, que eres tú. Tengo que ir yo. Me están esperando. Ni empaste ni nada. Yo huelo el dentista y empiezo a, en fin, a sudorar por todas partes de mi cuerpo. Hasta luego, Nieves, que
hasta
nos vemos
luego
en la redacción.
Me voy a mis madrecdotas que mañana vamos a hablar de fútbol.
Anda.
Ahí lo dejo. Ahí lo
bueno,
dejo.
Bueno. Pues ahí lo dejamos.
Oye, hoy juega el Atlético de Madrid.
Ya estamos arrimando el asco a nuestra sardina. 12:43. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque. Con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Thank you. que ya fue, que ya pasó, que ya no es momento de bailar con mi dolor. Perdóname si no he cambiado de canción. Dicen que una historia no se acaba si no hay dos, que hacen por mirar hacia otro lado. En un rincón yo me quedé, ayúdame para no verte más. Tendría que borrar.
Todos la recordamos por haber sido la ganadora de Operación Triunfo en 2006 y por el buen papel que hizo en el programa Tu cara me suena, pero ella es mucho más que eso. No hay más que mirar a Martín Romo, que está ahí, que vamos, derritiéndose. Hombre, con esta voz y con esta música.
Lorena Gómez, que saca todo su potencial con esta desgarradora balada, una balada que saca su vena dramática, que yo creo que esto en directo no le hace falta ni micrófono.
Lorena, muy buenas.
Buenas.
Qué bonita balada.
Y qué bonita presentación.
Y desgarradora. La presentación no, la balada.
Es que somos muy intensas.
Sí, ¿no?
Sabes que las mujeres muchas veces, cuando hablamos con el corazón, hablamos con todo. Y cuando cantamos, en este caso, que para mí es una bendición de la vida poder expresar mis sentimientos cantando, ¿no?
Bórrame el recuerdo, ¿no? Que es lo que quisiéramos muchas veces. Cuando uno ha estado muy feliz, le dejan y dicen, qué mal acordarme todo el rato, ¿no?
Sí, pero fíjate que esta canción no solamente es una canción de amor o de desamor, por decirlo de alguna manera. Es una canción un poco de borrar los recuerdos que no te dejan avanzar en general en la vida, ¿no? El quererte un poquito más, el amarte a ti mismo por encima de todo para poder amar al resto también, el olvidarte de los miedos, de las inseguridades, de todo, ¿no? Es un poco una canción autoayuda.
En tu caso, por ejemplo, ¿qué miedos han conseguido a lo mejor paralizarte o has ido superando desde que tú empezaste en esto de la música? Bien pequeñita, ni dos palmos del suelo.
Nueve añitos tenía. Sí, sí, sí. Bueno, con tres ya estaba yo tarareando.
Pero es una ventaja, oye, una empieza tan pequeña que casi no es consciente, ¿no? No es como de pronto encontrarte con que tienes que subirte a un escenario ya mayor y enfrentarte bueno, a un éxito, porque al éxito también hay que enfrentarse, ¿no?
Total. Yo no lo llamaría miedo. Yo creo que el miedo, en mí nunca ha existido un miedo, ¿no? Siempre he sido muy valiente a la hora de enfrentar pues esta carrera que es tan complicada a veces, ¿no? Y tan agridulce, porque hay momentos muy bonitos, pero también hay momentos que quizá quieras tirar la toalla y no me ha dejado tirar la toalla al público, fíjate. Me subo a un escenario, escucho aplausos y digo, ya no me bajo de aquí.
Todo el rato subida arriba, ¿no?
Ya no vuelvo.
Fíjate que esto lo hemos hablado con otros cantantes que, por ejemplo, tú ahora te toca promoción y estar aquí con nosotros hablando. Que tienes un encanto, me imagino, también.
A mí me encanta.
Luego está, primero, la fase de composición, de organizar, de ver qué canciones van o no van en un disco. Luego hay que meterse en un estudio de grabación, que tiene un punto, me imagino, que importante. Y total. Después está el siguiente, súbete al escenario y defiende todo ese trabajo de tanto tiempo, ¿no? Cada cosa tiene su...
Esa es la mejor parte para mí.
Su puntito, me imagino, ¿no?
Todo es bonito, o sea, la grabación, pero yo soy más cantante de directo. Yo soy más de ver a las personas cara a cara y cantarles a ellos. No hay nada más bonito que el contacto directo con tu gente y tu público, ¿no?
Ahora te dejo. Un momento.
¿Qué quieres hacer?
Pero tú, cuando estás en un escenario, ¿le cantas a la masa, digamos?
¿O te fijas en alguien?
Okay. Claro. ¿O te fijas en alguien, aunque solo sea como referencia, para cantarle mirándole a la cara?
Le canto al mundo. Piensa que me están viendo en ese momento, pero también hay muchos que o me están viendo desde sus casas o están grabando con su teléfono. Entonces le canto en general a toda la gente que me puede estar viendo o me verá después, ¿no? Porque yo creo que hoy en día con los teléfonos estás en todas partes.
Yo quería preguntarte eso, Lorena. Ese contacto directo con el público, ¿has tenido conciertos durante este último verano que hemos dejado atrás? ¿Cómo has tenido un poquito ese estar testando estas nuevas canciones de Lorena que el público ya va viviendo en directo?
Pues mira, he sido un poquito, como he dicho antes, valiente, porque ante un estilo ahora muy popular que es el reggaetón, el estilo urbano. Yo siempre hablo y canto con el corazón. Por lo tanto, para mí esta balada es muy importante en muchos sentidos, porque también hago lo que quiero y lo que siento, ¿no? Haya mucha más gente o menos gente, más masa o menos masa, pero finalmente sé que me subo a un escenario y me estoy emocionando cantando estas canciones, que quizá, como vuelvo a repetir, no sea lo que ahora mismo la gente quiere, pero sí lo que yo quiero, ¿no? Y quiero... Y eso tiene obviamente más credibilidad que cuando te subes al escenario quizá cantando algo que está de moda pero que tú no sientes, ¿sabes? Entonces con eso me ha pasado y durante todos estos años he entendido cuál es el verdadero sentido para mí de la música y del éxito. Para mí el éxito es, pues mira, hoy estar aquí, por ejemplo. El éxito es estar aquí con vosotros reconociendo mi talento, enseñando mi música al mundo y para mí es una oportunidad todos los días. El estar manteniéndome en lo que yo quiero hacer, ¿no?
No recuerdo cuántas noches me caí por querer volar. Sé que aunque me obliguen yo me niego a ser igual. Sé que mis ruinas hoy se pueden levantar. Que aunque se rompan mis zapatos tengo más. No voy a llorar cada vez que despierto.
Es que tienes una voz, yo me imagino que puedes cantar absolutamente de todo, pero es que tienes una voz tan bonita para la balada y sobre todo tan bien interpretada, porque las baladas hay que interpretarlas quizá más que otros géneros musicales,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que yo desde chiquitina ya era muy baladista, entonces en mi casa escuchaba mucha balada. También soy de las que se pone música en casa cuando quiero estar, cuando quiero el mood este de salir con tus amigas o tal. Pero sí que reconozco que para mí una balada es lo que siempre llevo. El 90% de mi música siempre hay baladas. Entonces hay que saber interpretarlas, como tú dices, hay que cantarlas con esto, con el corazón. Y ya me he despreocupado de si afino o no afino, canto bien, canto mal. Me preocupo más de cantar y decir.
Del transmitir, ¿no? De tal. Que si nos damos cuenta, al final, las baladas es el género de o el tipo de canción que mejor envejece con el paso del tiempo,
claro,
¿no?
El tiempo, sí.
Escuchamos baladas de hace muchos años, las baladas que tú, por ejemplo, escuchabas de pequeña,
claro,
en casa.
Claro, y las sigo escuchando.
Y las sigue escuchando y no chirrían, pero sin embargo, las canciones que han estado más de moda, cuando pasa el tiempo...
Es como que, ay, algo... otra vez, qué pereza. Sí, eso me pasa mucho. Me pasa, ¿eh? El canciones que se han puesto muy de moda, que han sonado muchísimo y ya me da un poco de pereza, pero en cambio vuelvo atrás. Una vida loca de Francisco, de Pancho Céspedes, por ejemplo. Uh-huh. Ese estilo de música que nunca va a morir, eso es lo que yo escucho en casa.
Bueno, este Bórrame el recuerdo, con el que empezamos esta conversación, llega detrás de Indomable y de Vulnerable a ti. Supongo que preparando más cosas, porque hay que subirse en un escenario.
Por supuesto,
Lorena.
Por supuesto, sí. Yo llevo un año entero dedicándome a eso. Tengo como 10 canciones, me quedan 2 solamente para completar lo que sería un disco. Ya veremos si vamos lanzando singles o lanzamos disco, eso está todavía por ver, porque ahora mismo las modas han cambiado un poquito, ya los estilos de las discográficas ya son un poco diferentes a la hora de sacar discos. Pues sí, sacan discos, pero no tanto como antes. Ahora se estila más el single a single y adelantos constantemente de singles y conciertos ya directamente.
Implicada además también en la composición de los temas, ¿no?
Sí, en todo. Yo no es que quiera, porque no, tengo que componer, no, pero bueno, es que surgen cosas, hay mucho, yo este año he tenido mucho que contar y mucho que explicar y igual el año que viene no estoy tan inspirada, pero este año en concreto me ha servido mucho para, sobre todo para aprender, porque he co-compuesto con muchos artistas.
Grandes nombres,
mí,
¿no?
Sí. Entonces, para mí es algo nuevo, nuevo como... lanzarlo a la luz, porque en realidad lo anterior no lo había lanzado a la luz por cosilla, me daba cosilla.
Sí, en serio.
Sí, sí, y tengo incluso cosas que he compuesto con 25 años o así, hace años ya, que tenía por ahí y ahí nos hemos lanzado a la piscina.
El hecho de que ahora se grabe un disco o se grabe un single, como es en este caso, y automáticamente todo el mundo lo conozca, porque tenemos las redes sociales para bien o para mal, claro. No sé si para ti es una ventaja, te permite testar un poco, suelto un single y a ver qué es lo que, cómo responde la gente. Y como la gente responde de manera inmediata, me te manda un mensajito diciendo, fantástico, Lorena, o a lo mejor, Lorena, que esto no... Claro, esto es muy bueno a la hora de seguir componiendo o seguir no tanto componiendo las propias canciones, sino componiendo lo que va a ser el disco completo, ¿no?
Totalmente. Mira, además, estoy súper contenta porque el videoclip, yo nunca me había parado porque tenía miedo a los comentarios siempre de la gente, no miedo, pero me daba como un poquito de cosilla, digo, a ver qué va a pasar.
Claro.
Pero por primera vez en YouTube, si entra la gente a ver el vídeo, en los comentarios de abajo, no sé cuántos hay cientos de mensajes, todos son positivos.
O sea, es como que por primera vez en la historia...
El vídeo ha quedado muy bien, un vídeo muy otoñal, además.
Sí, muy bonito. Pero por primera vez, la gente hablando de la canción, habla todo el mundo maravillas. Y para mí, lo que te decía antes, para mí eso es el éxito. Que haya 10, 20, 40, 50 personas que de verdad lo digan de corazón, no por quedar bien. Como que he escuchado la canción 800 veces y me encanta. O sea, es como, jolín, gracias. Porque quizá no soy ahora mismo un artista que en un día tenga 1 millón de reproducciones en un vídeo, pues porque va poco a poco, pero... Las poquitas o las muchas comentarios que hay son todos buenos.
Y de los vecinos hay comentarios, digo yo, porque te imagino en casa ensayando la canción con
canto
el chorro
mucho
de voz. Claro.
Bueno, me pasó algo súper curioso.
Claro, digo, a lo mejor los vecinos te han dicho algo, para
sí,
bueno o para mal.
Puse un comentario, puse un vídeo en Instagram, que ya lo verán, que es un vídeo de un acústico, y un vecino me comentó y me puso, yo soy uno de los vecinos y es un placer escucharte cantar. Y digo, Dios mío, no me había pasado esto en la vida.
¿Sabes? Que tiene que ser fantástico tener una vecina como Lorena, que dice, le estoy escuchando, es más, adelanto, digo, no sabéis lo que va a hacer, lo que va a sacar Lorena.
Luego sigue la punta maneras.
Claro.
Exactamente.
Ahora ya no digo nada, no adelanto nada, ya sé que lo voy a grabar con una grabadora y se escuche mal y luego lo...
Y con tu perro también cantas, es decir, cuando sacas a pasear, porque claro, hablabais en la tertulia social
de
ese carnet por puntos, claro,
sí.
Y Lorena tiene perro. Y eso.
Sí, mi Tyson, que murió pobrecito, tenemos otra que es Dunham, que eran pareja, además él era un chihuahua, y le llamé Tyson porque digo, bueno, para que dé un poquito de miedo, pero en realidad nada, y él cantaba mucho conmigo, de hecho tengo muchos vídeos también en Instagram, hay varios vídeos cantando con él.
Bueno, pues ahora te toca esto, vender de alguna manera tu trabajo, todo ese esfuerzo que has estado haciendo y que solamente tú sabes lo que te ha costado.
Ay, Dios mío, sí,
¿no?
Sí.
Pero me imagino...
Muy difícil.
Que esto, cuando lo escuchamos los demás, está fantástico. Pero claro, todo lo que es el proceso de creación, de decidir... Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer este Bórrame el recuerdo?
Pues esto fue junto con Kai Barey y con Rubén, que son los tres compositores también. Fue algo mágico, la verdad. Fue desde el primer momento yo me enamoré de esta canción y dije, vamos para adelante. Y la verdad que fue relativamente rápido, porque se lo enseñé a la compañía les encantó el tema y dijimos, pues para adelante. Yo no quería hacerle mucha cosa a este tema, es más una balada de voz con piano y voz y un poquito más de instrumentación, pero quería la voz bastante desnuda, no quería... Quería volver un poco, incitar también a la gente a que cuando lleguen y estén un domingo en casita, después de escuchar tanto reggaetón, pues se pongan esta canción y les borren todos los recuerdos negativos de su vida.
¿Pero para qué vas a vestir esta voz si ya de por sí misma es que es un error, efectivamente? Porque suena así de bien. Estas de las que yo me pongo mientras como una... Yo soy una persona de costumbres raras, pero a mí me gusta, cuando una canción me gusta mucho, me gusta comerme una manzana y llorar amargamente.
¿En serio?
Sí, yo me como la manzana y lloro mucho.
¿Tú no comes chocolate entonces?
No, yo soy de manzana. Y no sé por qué, y lloro mucho y me encanta llorar.
Mucha gente me ha dicho que ha llorado con esta canción, ¿eh? Muchísima, de verdad.
Pues nada, nada, nada.
Ah, saca la manzana.
La manzana, porque yo ya me he enamorado completamente de este Bórrame el recuerdo. Así que, Lorena, te deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Te esperamos, sobre todo para verte encima de un escenario. Bueno, estas cosas tienen mucho, ¿eh? No hay que pensar que se pone una. Estas cosas,
bueno,
tanto.
El día 16, creo que es, si no me equivoco. Estoy en los premios Antena de Oro, que además van a estar muchísima gente. Voy a cantar este tema a piano y voz y estoy emocionadísima.
Pues todo el mundo atentísimo a esa actuación.
En el Casino de Aranjuez.
Bueno, pues ahí estaremos, muy pendientes.
Ahí.
Lorena, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas
gracias. Muchísima suerte. Martín Romo, recoge todo, fantasmas incluidos, que nos marchamos.
Hola. Acuérdate que mañana tienes que volver.
Y mañana volvemos, exactamente, a partir de las 10 de la mañana.